Buenos días y bienvenidas. Es hermoso estar de regreso. He extrañado esto. No hemos estado juntos desde antes de Acción de Gracias. Así que parece que es un tiempo bastante sustancial. Claro, espero que hayan tenido una buena Navidad y un buen comienzo del año nuevo. Por las hermanas que se han unido comenzando este mes, han hecho una buena decisión y estar aquí. Gracias por haber escogido ser parte de este ministerio y estoy segura que serán bendecidas. Estoy muy contenta de estar en este texto, 1 Corintios 9, porque yo pienso que estamos mirando a algo muy personal en el ministerio de Pablo y en la manera como él pensaba o funcionaba. Cuando lo leemos parece como que es una discusión familiar, revelando lo que él ha hecho y lo que no ha hecho. Y algunas cosas que las ha hecho por amor a los corintios. Y usted notará que hay aplicaciones bastante fuertes. Vamos a ver el doctorado en teología. Él nos da bastantes aplicaciones y vamos a estudiar eso. Y espero que usted esté lista para escribir para notas específicas. Van a haber muchas aquí y le aliento a ver en la vida de Pablo. No vamos a tener las mismas aplicaciones como Pablo, pero vamos a ver las prioridades que nosotros necesitamos aplicar. Y ahora, ya pasó un buen tiempo y tenemos hermanitas nuevas, así que voy a hacer un repaso de lo que hemos visto este año. Así, podemos recordar que 1 Corintios fue escrita por Pablo alrededor del año 55 después de Cristo. Ya conocía bien la iglesia, él había sido su fundador junto con esta pareja de Aquila y Priscila. Quizá más tarde hoy tenga tiempo, porque esto es bastante emocionante. Porque en el capítulo él nos informa cómo Aquila y Priscila fueron a ser parte de su vida y de su misión. Porque el emperador Claudio los había sacado de Roma, ellos terminaron viviendo en Corinto. Y esto para mí es bastante emocionante, porque Pablo empezaba a enseñar en Corinto, y lo leemos en el versículo 9, y el Señor le dijo a Pablo, por una visión, no tengáis más miedo, sino que hablad, y no os calléis, porque estoy contigo. Y ningún hombre te tocará para hacerte daño, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿No es maravilloso? Jesús tuvo que fortalecer a Pablo en Corinto y decirle que había muchas personas que pertenecían al Señor en esa ciudad, que necesitaban escuchar el Evangelio. Estas son las personas a las que Pablo les escribe ahora para instruirlos mejor en cómo seguir a Jesús. Y podemos ver aquí cómo está la providencia de Dios. Y por esto digo que la cultura celebraba todas las formas de inmoralidad en la carne. Se deleitaban en las actividades lascivias y Pablo les está diciendo que deben liberarse de esa influencia y buscar la pureza. Y vemos la primera Corintio, que no es la primera carta que Pablo les escribió. Él les escribió una y les respondieron con algunas preguntas. Pablo les responde con más preguntas y también les habla de los problemas del cual ha sido él informado a través de creyentes como la gente de Cloé. Y si vamos a resumir esto, Pablo estaba escribiendo a una iglesia mundana, instruyéndoles en cómo deben vivir su vida en su vida de fe, en la pureza, que el Evangelio es importante y deben esperar la venida de Cristo. Y en los próximos minutos quiero recordarnos brevemente qué es lo que hemos cubierto en los capítulos anteriores. El capítulo 1 Es un capítulo que describe el saludo de afecto y afirmación de Pablo a la iglesia de Corinto. Son santos, llamados por Dios, que no carecen de ningún don, y aquellos que esperan el regreso de Jesús. Sin embargo, él sabe que no son una iglesia perfecta, y a Pablo le preocupa las divisiones y las agrupaciones que van surgiendo en la iglesia. Pablo les recuerda su unidad en Cristo y que su única jactancia está en el Señor. El capítulo 2, Pablo habla de la sabiduría de Dios y del poder que Dios, de Dios que actúa en él mediante el mensaje del Evangelio, que el hombre solo puede recibir mediante la habilitación del Espíritu. En el capítulo 3, Pablo advierte a los creyentes en Corinto que deben ser más maduros, pero sus acciones, es decir, los celos y las contiendas, muestran que son vivas y carnales. Les ordena posponer la desunión, especialmente cuando implica apoyar a ciertos líderes, y reconocer que es Dios quien edifica la iglesia. Los creyentes son compañeros de trabajo edificando sobre la fundación que Cristo puso. Y en el capítulo 4, continúa abordando el tema del liderazgo espiritual, ya que Pablo se identifica como siervo de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Afirma su apostolado y su labor de amor en favor de los corintios y les llama a imitar su ejemplo. Y en el capítulo 5, aquí las cosas toman un giro. Pablo no teme enfrentarse a la inmoralidad grave de la que ha sido consciente dentro de la iglesia. Les reprende por tolerar la inmoralidad entre ellos y les llama a apartar al hombre malvado de entre ellos. Y en el capítulo 6, Pablo plantea el tema de las demandas que se estaban presentando entre sí dentro de la iglesia. Condena esto y dice que la propia iglesia está bien preparada para manejar estas disputas y que es vergonzoso que el hermano se enfrente a otro hermano antes que los incrédulos. Además, volvió a sacar a relucir el tema de la pureza sexual y ordena a los creyentes corintios que huyan de la inmoralidad porque están unidos a Cristo y sus cuerpos pertenecen al Señor. En el capítulo 7, amplía y aborda el tema del matrimonio y la soltería. Pablo afirma que tanto el matrimonio como la soltería son válidos y buenos para el creyente. Anima a quienes están en la iglesia a que, aunque hay beneficios en permanecer solteros para los fines ministeriales sin distracciones, tienen la libertad de elegir y no han pecado al elegir casarse o permanecer solteros. El capítulo 8 aquí habla del tema de la libertad cristiana. Los creyentes tienen muchas libertades, cosas que no especifican en la palabra de Dios como buenas o malas. Sin embargo, dice, esta libertad debe usarse con cautela, porque cada creyente tiene su propia conciencia. El amor dicta y restringe el uso de la libertad personal. Y el cristiano busca nunca poner un obstáculo en el camino de su hermano o hermana. Y ahora el capítulo 9. El capítulo 9 continúa el flujo de los temas y pensamientos del capítulo 8. Como nosotros que estamos libres de practicar opiniones que son de hombre, estamos libres de no seguir esas cosas. Pablo se usa a sí mismo como ejemplo de cómo gestionar correctamente esa libertad o cómo usarla. Es tan poderoso para nosotros porque Pablo no está ordenando nada a sus lectores que él mismo no estuviera dispuesto a hacer al máximo nivel. Una cosa es cuando un líder o alguien a quien respeta le da instrucciones sobre cómo manejar algo, pero cuando sabe y puede observar que practican su instrucción con la mayor devoción, eso es un ejemplo poderoso. Bueno, vamos a dividir el capítulo 9 en tres secciones. Un compromiso con el sacrificio, 9:1-18. Esto en los primeros versículos y el compromiso con las almas. Compromiso con las almas en el segundo y compromiso con el autocontrol en el tercero. Todo el capítulo 9 dividido en tres. Bueno, hay una pregunta que quizá usted se esté haciendo. Yo lo sé porque también lo pensé. Bueno, yo no soy Pablo. Pablo tenía una vocación bastante única. Entonces, ¿cómo se aplican estos compromisos a mí? ¿O cómo se me aplican? Bueno, es verdad, hay razón. No somos Pablo. Y sí debemos reconocer cuidadosamente el hecho de que fue un apóstol y que ciertamente tuvo un llamado único directamente de Jesús para predicar a los gentiles. Sin embargo, lo curioso de este pasaje es que Pablo se está utilizando a sí mismo como ejemplo de cómo los principios e imperativos bíblicos deben manifestarse en la vida de un cristiano. Estos compromisos simplificados en la propia vida de Pablo son compromisos por los que todos deberíamos esforzarnos. Así que venga conmigo y leamos los primeros 18 versículos. A ver, a leerlos. No estoy libre, no soy un apóstol que ha visto a Jesús, no he trabajado en el Señor. Si para muchos no soy un apóstol, por lo menos lo soy para usted, porque usted ha visto mi apostolado. Mi defensa para con ustedes es, ¿no hay autoridad? ¿Sí? ¿No tienen ellos derecho a tener hermanos como o hermana como esposa? ¿Quién planta una viña y no consume el fruto de ella? O la ley no dice también estas cosas, porque está escrito en la ley de Moisés, no deberás poner bozal al buey que trilla. ¿Habla por él mismo o habla por nosotros? Porque el que cultiva la tierra lo hace para ganar fruto. Y esto es para sacar cosas materiales de ustedes. Pero yo no he usado esta autoridad para que no haya ningún tropiezo a la causa de Cristo. Bueno, ¿no comen ustedes el fruto del templo y los que van continuamente? Bueno, entonces nosotros también tenemos derecho a obtener nuestra vida del Evangelio. Bueno, yo prefiero morir que perder esa gloria de Cristo. Porque pobre de mí si yo no proclamo el Evangelio. Entonces, ¿cuál sería mi recompensa? Ok, ahí ya no pude. Preguntas. Hacemos muchas preguntas. Y hacemos muchas preguntas cada día. ¿Cómo estás? ¿Qué horas son? Dice, ¿quieres un americano caliente o con hielo? ¿Por qué le pegaste a tu hermanito? Y esta es cuando la que yo pregunto. ¿Kelly reconcilió ya la cuenta? ¿Cómo puedo hacer que mi carro ya no haga ese ruido sin pagar dinero? Yo estaba en Nebraska con unos nucleares submarinos. ¿Cómo reacciona algo nuclear? Y yo estuve leyendo de lo que, porque estallan unos átomos y entonces ahí ya paré de leer. Hay algunas preguntas como las que Pablo nos pregunta aquí. Pero él no pregunta porque la respuesta fuera desconocida, sino porque son preguntas retóricas, que es para hacer un argumento, no para adquirir conocimiento. Pablo usa esta manera para que sus lectores puedan entender el punto que Pablo está haciendo. Es que él es ministro del Evangelio y él puede tomar provisión para sí mismo del ministerio. Y él hace esto de varias maneras, o lo hace un argumento de esto de varias maneras. Él administró el evangelio a los corintios. Que sean salvos y que estén en una iglesia es evidencia. Pablo habla de los hechos de que otros apóstoles pueden tomar una esposa y ser apoyados por la iglesia. Entonces también debe ser permitido para Pablo. Y él continúa diciendo que en la vida hay buenos principios, que Dios ha establecido los salarios. En el versículo 7 se lee quién fue jamás soldado a sus propias expensas, quién planta viña y no come su fruto, o quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño. Y esto Paul lo está diciendo para ayudar con sus vidas. Pero si ellos no lo hacen, entonces están negando el principio. Y en los versículos del 8 al 11, la ley de Dios había ordenado salarios a cambio de trabajo. Aquí Pablo cita Deuteronomio 25:4 y luego se aclara. Pero a veces varía un poquito en la traducción. Notarás que la característica común es que tratan sobre las personas y expresan preocupación por el sustento y el trato adecuado de las personas. Ya. Y no es que Pablo esté refiriéndose solo a los bueyes. Él está diciendo que es un ejemplo cómo tratas al buey. Y esto es para un ejemplo de cómo tratas a las personas. Él muestra que él tenía todo el derecho de ser sostenido por los corintios. Y él dice que no va a ser su derecho efectivo. Pablo relegó su derecho de ser pagado. Pablo, sin duda, eso le daba comodidad y seguridad. Si él había sido apoyado financieramente por los corintios y de alguna manera han probado que ese fuera un obstáculo para su fe por parte de la gente en Corintio, así como ellos oyeron y respondieron al evangelio, quizá sabiendo la inmadurez de ellos, Pablo habrá pensado que iban a resentir estarlo sosteniendo. Bueno, y Pablo nos dice que Cristo dio el ejemplo más grande de amor. Pablo continúa con este argumento que con la palabra y la ley que se encuentra en el Antiguo Testamento de que el Señor ha hecho provisión a través del ministerio. El Señor dirigió que los que proclamaban el Evangelio podían vivir del Evangelio. Cuando vemos a Jesús enseñando en Mateo 10, 17, cuando envía a los discípulos a enseñar el Evangelio y les dice que no tomen nada, sino que se queden en las casas de quienes les desean bienvenida, porque el obrero es digno de su salario. Así el propio Jesús afirmó en los versículos 15 al 18, que Pablo aclara que su punto al decir todo esto no es para que los corintios empezaran a pagarle. No, claro que no. Más bien renuncia voluntariamente a estos derechos por el bien del evangelio y confía en las recompensas que recibirá. Bueno, ahora vamos a desglosar un poquito los versículos 16 al 18 porque es un poquito más difícil de entender y nos obliga a ir más despacio. Pablo habla de la jactancia. Nuestra mente debería volver a lo que Pablo ha dicho sobre la jactancia en 1 Corintios 1, 27, 31. En resumen, que la sabiduría y la obra de Dios en llamar a los hombres a la salvación son tales que el hombre no puede jactarse de sí mismo ni ante Dios. Y citó Jeremías 9, 23. El que se jacte, jactad en el Señor. Ahora, Pablo se mira a sí mismo como proclamar el evangelio, que no tiene nada de qué presumir porque él está bajo coacción. Si hubiera sido la idea de Pablo, su trabajo, él se hubiese jactado. Pero él no puede hacer eso porque su jactancia es en el Señor, sin recompensa. Me gusta un comentario de Gardner. Dice, Pablo presentó el Evangelio gratuitamente y es en sí mismo, en cierto sentido, una recompensa que recibe ahora en el presente. Reside en la alegría que viene a cumplir la tarea que se le ha encomendado. Sin embargo, esto difícilmente puede ser todo lo que Pablo quiere decir, pues ya ha dicho al lector dónde reside la verdadera recompensa. Para quien construye sobre los cimientos de Cristo, está en el futuro, cuando el día que Dios revelará. Parece que el punto principal de Pablo es otro. Él está viendo que los que trabajan se les debe contribuir para su vida. Estudiar la palabra del Señor y consejería y servir a la iglesia toma tiempo y esfuerzo. Es un trabajo duro y no se puede hacer efectivo si no se sostiene al ministerio. Deberemos considerar cómo ayudamos a nuestros propios pastores, cómo podemos agregar a su gozo, cómo podemos de manera tangible apoyarlos. Pablo dice que de otros apóstoles que han sido apoyados por las iglesias, y así es como normalmente deberían funcionar las cosas. Pero podía renunciar voluntariamente a esos derechos si así lo deseaba, por el bien del Evangelio. Pero aquí hay otro punto de aplicación. ¿Cómo podríamos renunciar a nuestros derechos para el testimonio evangélico? Será diferente para cada uno, pero podemos preguntarnos, ¿nuestra inclinación a luchar por nuestros derechos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras comodidades? Cuando alguien te lastima, ¿cuál es tu inclinación? ¿Es mejor para mí que me hagan daño y sacrifique lo que me corresponde que poner obstáculo en la recepción del Evangelio que predico por parte de esa persona? El ministerio es costoso, pero merece la pena. Y es en verdad gratificante, porque es una eterna recompensa. Pablo tenía el compromiso de sacrificar sus derechos para avanzar el Evangelio. Y este compromiso nos lleva al segundo mandamiento. El compromiso excelente de Pablo con las almas. Primera Corintios 9, del 19 al 23. Espero que lo tengan. Esto nos trae al enfoque, al punto de enfoque de este capítulo. Porque aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo de todos para poder ganar más. La verdad que no apela a mi personalidad, a mi carácter. Una cosa es ser esclavo de Jesucristo, porque Él es santo, siempre justo, nos ama perfectamente, es nuestro pastor y siempre digno de todo lo que somos. Pero ¿ser esclavo de pecadores? Hay una expresión que quizá ha escuchado principalmente en el mundo del ejercicio y el atletismo, aunque tiene raíz en filosofía secular, y creo que encaja aquí. Puedes tolerar cualquier modo siempre que tengas un porqué. Nunca lo he oído. Bueno, el cómo de Pablo convertirse en esclavo de todos es posible porque tiene un poderoso porqué para que pueda ganar más almas. Ganar almas para Cristo guió las acciones de Pablo y también debería ser la prioridad para ti y para mí. Jesús dijo que somos participantes de la vida eterna, la cual Él sumariza en conocer a Dios. Pero hay trabajo que hacer. Estamos aquí. Tenemos una función en la misión, y esa es edificar la iglesia. Pero ahora pensamos en Mateo 28, 19, 20, ¿verdad? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os mandé, y aquí yo estoy con vosotros siempre. Este es un regalo maravilloso que nosotros participemos en un trabajo tan importante. Y Paul lo hace muy práctico. ¿Cómo lo hacemos? Debemos estar dispuestos a adaptarnos a nuestras vidas. Cuando la fidelidad a las Escrituras no se ve comprometida. Cuando eso da ventaja a nuestro testimonio. Para el judío me convertí como judío. Para el débil me hice débil. Para los de la ley me hice como sin la ley. Pablo era responsable últimamente por la salvación de las almas. Pablo escribió en Efesios 2:8-10, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pablo estaba diciendo que él iba a salvar a los electos. Claro que no. Sí, él iba a presentar el evangelio y los que iban a creer iban a responder. No era algo así como de tomar ventaja. Él era testigo del evangelio de todo corazón. Y él buscaba las oportunidades para presentar el evangelio. Pero aquí está la clave. Él sabía que su piedad personal no debería ser comprometida. En Hebreos 12:14 manda a los creyentes buscar la paz con todos los pueblos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los pueblos o la gente. Nuestra santidad personal nunca debe ser apartada ni arriesgada por una aparente oportunidad evangelística. Bueno, es difícil encontrar ejemplos donde un supuesto hombre o mujer cristiano hizo algo muy insensato, muy tonto. Por ejemplo, una relación romántica con un no cristiano, con el objetivo declarado de compartir el evangelio. Eso es tonto. Pablo asume que ninguna de estas acomodaciones, ni lo que él mismo hizo, fue de ninguna manera pecaminosa o imprudente. Tiene en mente renunciar a sus propias preferencias o derechos cuando mejor sirva a los demás. Él estaba en un contexto judío, buscando dar testimonio a los judíos. Se ajustaba a ciertas prácticas que no eran incorrectas, pero simplemente no algo que tuviera que hacer. Él quería ministrar en un área que estuviera poblado de judíos, porque eso no iba a limitar su acceso como a la sinagoga. Pero hay un problema en que Timoteo no era circuncidado y por tanto no habría podido participar ni ser testigo en esa comunidad de la misma manera. Así, Pablo circuncide a Timoteo para que pueda ser más efectivo en dar testimonio a los judíos. Lo mismo ocurre al revés. Si Pablo estuviera dando testimonio a quienes no tienen la ley, aquellos que nunca se suscribieron a la práctica de la ley de Moisés, no traería costumbres ni esperaría que siguieran las costumbres de los judíos. Vemos también que menciona la debilidad, que él se volvió débil. Esto nos lleva de vuelta al capítulo 1, donde Pablo argumentó que la llamada sabiduría de los hombres era en realidad una necedad para Dios, porque no podía llevarlos a él. Y las cosas que parecen tontas al hombre, que no es regenerado, como el evangelio, son en realidad el poder de Dios. Por eso dice que la debilidad de Dios es más fuerte que el hombre y que Dios, además, ha elegido a las cosas débiles de este mundo para avergonzar las cosas que son fuertes. Así que Pablo no solo se asocia con los débiles, aquellos a quienes los arrogantes menosprecian, que carecen de estatus mundano o que, como en el capítulo 8, necesitaban ser enseñados y cuidados, sino que dice que acepta ser considerado débil y que ahí es donde permanecerá. En el versículo 23, Pablo resume el principio de navegación de su vida y nos muestra ese compromiso con las almas cuando dice, así, hago todo por el Evangelio, para que yo pueda ser un compañero participante de él. Pablo no quiere quedarse al margen. Sabe que la vida de un creyente es participar en el Evangelio, no solo para su propia salvación, sino para llevar esa buena noticia a los demás. Jesús vino a la tierra para cargar con los pecados del hombre y recibir todo el castigo de Dios por esos pecados. Y que quien crea en Jesús como el Hijo sin pecado de Dios y Señor resucitado tendrá la vida eterna. ¿Qué te motiva en esta vida? ¿Destacar en tu trabajo? ¿Aprender más sobre cómo funcionan las cosas? ¿Formar una familia? ¿Tener una casa en California? Ninguna de esas cosas es necesariamente mala, pero nuestra gran ambición como pueblo redimido de Dios es participar en atraer almas al Salvador y ver a cada hombre hecho completo en Cristo. Así que déjame preguntarte, ¿cómo te va con eso? ¿Tu prioridad son las almas? Cuando interactúas con alguien que no es cristiano, representa de atención al cliente, representante. Ahora, cuando usted interactúa con alguien que no es creyente, o si no sabe si son creyentes, como un representante de servicio al cliente, o alguien de Trader Joe's, o el que está en el smoke shop, un primo, un padre, un hijo, ¿es consciente de que es un ser eterno y que su conversión puede influir en donde pasa en la eternidad? Amén. Bueno, un poquito más, como Pablo, ¿está usted pensando en formas en las que podría ser flexible en sus preferencias y adaptar sus prácticas para hacer su testimonio evangélico más efectivo? Bueno, me encanta cómo Isaac Watts lo expresó el corazón del creyente. Uno de sus himnos es: qué dulce y asombroso es el lugar. Él escribió así: compadezcan las naciones, oh nuestro Dios, limitad la tierra para que venga, envíe tu palabra victoriosa a la fuerza y trae a los extraños a casa. Anhelamos ver tu iglesia llena, para que toda la raza elegida, con una sola voz, corazón y alma, cante tu gracia redentora. No siempre tenemos esa actitud, ¿verdad? Tengo que orar a menudo para que el Señor me ayude a compadecer a los perdidos, amarles y dedicarme a la labor de atraerlos a Cristo. Esta es una oración que todos podemos pedir o hacer. El Señor amplíe nuestros corazones para los perdidos y realmente nos haga anhelar ver sus iglesias llenas y cantando la gracia redentora de Dios. Hemos visto los dos primeros compromisos del excelente ministerio: un compromiso en el sacrificio, un compromiso en las almas. Y ahora vamos al 9:24-27. Leamos 9:24-27. 1 Corintios. Deportes. Algunos de nosotros no somos muy atléticos, pero aún si no disfruta los deportes, probablemente se puede imaginar lo que es ser un vencedor en una competencia deportiva. Pablo utiliza la metáfora de una raza y de un combate de boxeo para ilustrar el tipo de autocontrol necesario para ser efectivo en la vida cristiana. Corintio era una ciudad anfitriona de los Juegos Ísmicos, o Olímpicos, parecido, ¿no? Era la segunda ciudad en notoriedad en el mundo greco-romano del Nuevo Testamento, solo por detrás de los Juegos Olímpicos. Todos hemos oído hablar de ellos. Bueno, los Juegos del Istmo recibían ese nombre porque se celebraban cada 2 años en el Istmo de Corinto e incluían diversos eventos deportivos y festividades musicales. Los lectores de Pablo sabían exactamente a qué se refería cuando hablaba de carreras, boxeo y de recibir la corona de vencedor. Algunas preguntas vienen a mi mente mientras leo esto. ¿Quién corre la carrera? ¿Cuál es el objetivo de la carrera? ¿Cuál es el premio para ganar la carrera? ¿Contra quién competimos? ¿Qué significa ser descalificado? Bueno, al principio debemos tener cuidado, porque esto es una metáfora, es una técnica. Esto es una metáfora, una técnica literaria. Y así como ocurre con todas las metáforas o analogías, hay límites. Bueno, recuerde, su punto aquí es hacer un paralelo entre la disciplina que se exige a los atletas para ganar la carrera y no ser descalificados, y cómo vivimos nuestra vida cristiana y participamos en actividades evangélicas. Ahora, volvamos a nuestras preguntas. ¿Quién corre la carrera? Todo cristiano. Se dirige a la iglesia. Corre de tal manera que pueda ganar. No solo Pablo estaba corriendo una carrera, sino que él imagina que todos los creyentes, embarcándonos en una carrera, mientras están aquí en la tierra. ¿Cuál es el objetivo de la carrera? Bueno, el objetivo es para ganar almas para Cristo. Así que el objetivo, lo que buscamos, es que las almas sean ganadas para Cristo. Que se cumpla la misión de Cristo, trayendo gloria a Dios y haciendo que la alabanza se multiplique. ¿Y cuál es el premio? Bueno, el versículo 25 dice, vemos que es una corona incorruptible. Lo dice en 2 Timoteo 4:8. En el futuro se guarda la corona de justicia. Que el Señor, el justo juez, me otorgará ese día. Y a usted también. Y a todos los que han amado su aparición. Tenemos que tener cuidado que no corremos la carrera por amor al premio. Que esa no sea la motivación en nuestra vida. Bueno, y como creyentes nos debemos disciplinar a nosotros mismos, porque tenemos ese premio en mente. Mucho más los creyentes deberían disciplinarse, dice, por el bien del Evangelio, conociendo el premio de nuestra herencia eterna y la glorificación que nos espera. ¿Contra quién competimos? Es que todos estamos en una carrera, pero no compitiendo entre nosotros, dice. La forma en que Pablo usa esta analogía es para decir que cada uno está en su propia carrera y tiene adelante la posibilidad de ganar el premio. ¿No es maravilloso esto? No se trata de lo que hacen los demás a nuestro alrededor, sino de cómo competimos nosotros. El versículo 27 dice, disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. De nuevo, aquí hay un punto en el que debemos tener cuidado de mantenernos dentro de una metáfora. Pablo no está alineando todos los aspectos de la vida cristiana, ni todas las doctrinas, en esta única metáfora de una raza. Esta parte no es objetivo enseñar la doctrina de la perseverancia de los santos, ni nuestra seguridad eterna, así que no lo busques aquí. Más bien, Paul vuelve a mirar este mundo del atletismo y reconocer que un atleta que no esté entrenado y carezca de autocontrol sería descalificado de la carrera y no tendría éxito. La forma de clasificarse para el premio, para tener éxito y ser vencedor en la carrera, es ejercer autocontrol. Volviendo al deporte, por un momento, cuando yo regresé a high school, mi padre me dijo que yo necesitaba practicar un deporte. Elegí correr a campo abierto. En realidad no sabía en qué consistía correr un campo abierto, pero aprendí muy rápido que era doloroso y requería mucha disciplina para tener éxito. Yo no sabía nada acerca de correr libre o correr a campo abierto. Nunca iba a ganar carreras contra otras personas, pero podía lograr ser más rápido y alcanzar mi potencial, aunque la única forma de hacerlo era entrenarme a mí misma. Nadie viene a correr a un maratón sin entrenar. Tienes que hacer ciertas cosas. Yeah. Espero que entrenen, porque si no podrían morir. Las cosas que hay que hacer es levantarse temprano, hacer ejercicio, superar el dolor, comer bien y negarse ciertas cosas como azúcar, quedarse muy tarde en la cama, quedarse hasta tarde con amigos para salir victorioso. Si no, no se puede. Pablo dice que eso es lo que se necesita para ser un testimonio eficaz de Cristo y destacar en general en vivir tu fe. Debes desarrollar autocontrol. ¿Cómo se conecta esto con el tema general de Pablo? La disciplina es una de esas virtudes o habilidades que influyen en todo y no se puede dividir. No vivirás una vida sagrada que destaque como una luz brillando en la oscuridad si no tienes autocontrol. No podrás comunicar claramente el mensaje del Evangelio ni dirigir a la gente con precisión a las Escrituras si no tienes autocontrol. No podrás servir a los creyentes de una manera que te haga encantador y manifieste el amor de Cristo si no tienes autocontrol. No podrás restringir tus libertades para construir la iglesia si no tienes autocontrol. Las aplicaciones que podemos ver, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente tangibles para nosotros. Queremos vivir una vida que honre a Dios, que indique a los demás que se encuentren en Cristo, que forme a otros creyentes. Todos estamos aquí en EWG. Una excelente lección. Bueno, ¿no es una razón por la que estamos aquí porque queremos conocer mejor a Dios a través de conocer su palabra? No hace falta disciplina para organizar su tiempo y tu vida para poder completar la lección, ya que tan maravillosamente te atrae hacia la palabra de Dios y te enseña la verdad. Cuando pensamos en compartir el Evangelio y evangelizar, queremos conocer ciertas escrituras para compartir quién es Jesús y qué ha hecho. Se necesita autocontrol para dedicar el tiempo y energía para memorizar las escrituras. Cuando podemos desarrollar disciplina en las cosas mundanas de la vida, eso nos ayuda a desarrollar esa habilidad de negación y de autocontrol, que luego puede emplearse también en asuntos más serios. Te animaría a reservar algo de tiempo esta semana para considerar en qué momento necesitas crecer en la práctica de la disciplina. ¿Está en su discurso? ¿Está en su paciencia? ¿Es como pasa su tiempo? ¿Dónde está el área de autocontrol que debe fortalecer? Por la gracia de Dios, claro. Para que pueda correr con resistencia la carrera que tiene delante y ser el más efectivo en el contexto que Dios ha puesto para construir su iglesia. El pastor John, resumiendo este capítulo y la devoción de Pablo a restringir sus libertades por el bien del Evangelio, dijo: el cumplimiento de las libertades puede inferir con el cumplimiento del amor. Seguir nuestros propios caminos puede impedir que otros conozcan el camino. Las almas se ganan quienes están preparados para ser usadas, cuando el Espíritu decida usarlas. Bueno, Señor, venimos a ti de manera humilde. Nos humilla, Señor, que tú nos permites participar en tu misión para ganar almas. Te pedimos, Señor, que lo que hemos leído, que lo que hemos escuchado, no entre por un oído y salga por el otro. Señor, ayúdanos y motívanos en esta vida. Gracias, Padre, porque has puesto a cada persona aquí en este grupo y te pedimos, Señor, que podamos honrarte, que seamos efectivos en buscarte y en llevar tu evangelio. Señor, tú has preparado a cada una de nosotras con las obras que preparaste de antemano para que hagamos las cosas cada vez más con excelencia. En tu nombre, Señor, oramos.